mi primer trabajo en cripto terminó siendo, directo de lleno a todo lo que era parte de infraestructura, trabajando con nodos, trabajando para descentralizar Ethereum.
¿Cómo le explicas Obol a alguien que le interesa este mundo?
Para mí, personalmente, me encantaría que empiecen a aparecer más nodos en Latinoamérica. Siento que todavía hay muchísimo potencial para crecer. Queremos tratar de derribar las barreras que existen, tanto técnicas como económicas y demás, para correr un validador. Y bueno, a partir de ahí poder seguir sumando validadores en la red.
Ahí va. ¿Qué tal, amigos de Espacio Cripto? Hoy tenemos un episodio muy especial. En lo personal, a mí me emociona bastante por ser fan de todo esto de los nodos y el staking. Nos encontramos con Juan Gadea, BD Lead en Obol, bueno, DB Labs. ¿Y qué onda, Juan? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un placer estar aquí. Muchas gracias por recibirnos. Y sí, muy contento, con muchas ganas de sumergirnos un poco en el mundo de Obol y lo que se viene en este año, que hay muchos updates en nuestro lado. Va a ser un año muy, muy interesante. Así que nada, muy contento de estar acá y gracias por el podcast y el espacio.
Buenísimo. Yo estoy muy emocionado también de este episodio porque llevo como unos 4 o 3 años tuiteando. Bueno, desde que Ethereum se fue a Proof of Stake, tuiteando cosas como, ya quiero llegar a 32 Ether para correr mi propio nodo. Y desde ese entonces ha habido muchas soluciones para pues resolver ese tema y que tú puedas tener tu nodo, puedas apoyar a la descentralización de Ethereum. Y pues una de esas es Obol. Entonces, pues en este podcast, Juan, me gustaría que la gente entendiera a profundidad qué es Obol, qué resuelve. Y también, ¿de dónde vienes? ¿Cuánto tiempo llevas en cripto? ¿Cómo empezaste en este ecosistema? Igual y pásanos por esa historia desde que descubriste cripto y cómo terminaste en Obol.
Sí, genial. Bueno, un poco, si quieren, para arrancar la conversación, yo trabajo en cripto hace ya unos 3 años. Y vengo de un background más tradicional. He estudiado economía, empecé a trabajar en consultoría tradicional. Y después, bueno, en Argentina, como quizás ustedes saben, hay siempre todo lo que fue temas macroeconómicos fueron siempre muy complejos. Y como que ya hay una pérdida de confianza generalizada en todo lo que es bancos centrales, en el gobierno, todos los que están a cargo de la economía de un país. En Argentina, como ya hay una pérdida de confianza absoluta. Y bueno, yo venía trabajando en consultoría, qué sé yo, no tenía algo así fijo en la cabeza empezar a trabajar en cripto, pero estaba ojeando y quizás invirtiendo un poco, comprando Bitcoin, Ether. Y bueno, surgió esta oportunidad para meterme de lleno en todo lo que es infraestructura cripto. Y para mí fue más como, creería que fue como más filosófico, ¿no? Porque yo creía que desde el punto de vista de Argentina, inflación constante, todo el tiempo una pérdida de confianza total en la moneda. Dije, bueno, quizás hay una posibilidad para construir sistemas financieros más que sean realmente una alternativa al sistema tradicional y permitan que bueno, por ejemplo, gente como en Argentina pueda acceder a instrumentos financieros de DeFi, por ejemplo, o un montón de cuestiones, incluso a comprar dólares. Acá tenemos bloqueo de todo lo que es capital controls, ¿no? No podemos acceder a dólares. A partir de todo ese contexto argentino, como que desemboqué quizás un poco más en, che, vamos a ver si podemos hacer algo un poco mejor. Y ahí, de ahí surge mi interés en cripto, en construir sistemas descentralizados, en donde ya no haya que confiar más en bancos centrales o en gobiernos, y ya que tengamos nuestro sistema financiero que funcione y confiar directamente en el código. Que el código está ahí, es immutable, y la verdad que permite construir sobre una base mucho, mucho más sólida. Y bueno, ahí mi primer trabajo en cripto terminó siendo Obol. Entonces, directo de lleno a todo lo que era parte de infraestructura, trabajando con nodos y trabajando para descentralizar Ethereum. Así que, siento que hay mucho por hacer en este mundo todavía. Pero bueno, nos estamos ahí trabajando ya para que la fundación de Ethereum sea lo más sólida posible.
¿Y cómo fue tu rabbit hole de que tu primer trabajo en cripto haya sido en Obol? Porque creo que tal vez no es lo más técnico del mundo, porque Obol lo hace como muy family friendly para el usuario, pero cuando llegas a Obol y empiezas a moverle ahí a los clusters y a todos, como que... Uy.
Es bastante técnico, es bastante técnico, eso sí. Y nada, llegó un punto de mi carrera que estaba, dije, bueno, acá realmente hay una oportunidad y me interesaba subirme al tren de cripto porque dije, acá probablemente pueda hacer yo una carrera interesante. Y la realidad es que no, caí en Obol de medio que de casualidad, en estas páginas que postean trabajos cripto, tipo cryptocurrency jobs, alguna así.
Sí, Web3 jobs, sí.
Sí, Web3 Jobs, algo así, completamente random. Y apliqué y bueno, terminé quedando. Yo en ese momento dije, bueno, esto parece una empresa que muy, muy seria. Había justo también cerrado la Serie A. O sea que no era tan una startup con que yo, por lo menos de mi perspectiva, no tenía tanto riesgo porque se sentía que ya estaban un poco más asentados. Y bueno, terminé aplicando. Pegué muy buena onda con Richard y con Colin. Colin es el CEO. Y bueno, sentí que era una gran oportunidad y bueno, me subí al tren.
Oye, tocando un poco el tema sobre Argentina y que no tenían acceso al dólar, me gustaría que platicaras también un poco sobre por qué Ethereum. ¿Por qué no enfocarte, no sé, tal vez en ser usar tu tiempo para ser maximalista de Bitcoin y estar, no, es que este es el dinero descentralizado y pues toda esa narrativa? Me interesa saber por qué. Al momento de trabajar en Obol, para mí es estar bullish en Ethereum como ecosistema. Entonces, me gustaría saber qué piensas de Ethereum, la misión que ahorita tienen, la visión descentralizada que buscan, la computadora de... ¿Qué? La computadora. La World Computer, correcto. Y listo, porque, pues no sé, siento que a veces para entrar en un trabajo cripto tienes que estar 100% alineado a la misión de la empresa. Y porque tenemos mucha gente que ahorita está en búsqueda de trabajos en cripto, pero buscan como lo que sea, ¿sabes? Y creo que es importante estar alineado con esa misión. Entonces, me gustaría entender eso un poco.
100%. Mira, de mi lado, yo el paralelismo que trazo es, para mí, yo tenía una pérdida de confianza total entre todo lo que era sistemas económicos y dije, ya está, por ejemplo, Argentina, por ejemplo, hasta que quizás apareció Milei, que realmente vino a sacudir un poco el tablero, había perdido la confianza totalmente y dije, ya está, no salimos nunca de este pozo de hacer cagada tras cagada, esa palabra quizás hay que tacharla, pero no, seguimos en un pozo en el cual es muy difícil sin políticas públicas sustentables o que realmente haya un cambio de rumbo en todo lo que es economía para que Argentina salga de ese pozo. Entonces, frente a esa pérdida de confianza que yo tenía con todo lo que era gobierno, banco central y demás, dije, necesito meterme en la red más descentralizada que haya y tratar de que esa red se mantenga ese estatus de descentralización absoluta, que es, y ahí es cuando más me alineé con Ethereum, porque realmente una de las misiones que tiene y también uno de los value adds más grandes que tiene Ethereum es de la red más descentralizada que hay. A partir de ahí, dije, bueno, si podemos trabajar sobre la fundación y realmente seguir incentivando la descentralización desde la base, vamos a poder construir estos sistemas económicos mucho más atractivos y que realmente duren en el tiempo. Para mí, yo siempre cuando pienso en mi trabajo en Obol es, estoy trabajando ahí bien abajo de todo, en la foundation layer de
totalmente
Ethereum. Y a partir de ahí, si logramos hacer que eso funcione bien, esté hiper descentralizado, con un montón de participantes, un montón de gente, de contribuyentes para la red, gente corriendo nodos por todos lados, ahí vamos a poder construir las aplicaciones de finanzas más descentralizadas que existen y que van a ser lo más robustas posible. Entonces, sí, yo creo que Ethereum para mí, eso que a veces decimos, che, quizás como que en el ruido de cripto Twitter se pierde un poco el valor de la descentralización y quizás aparecen ecosistemas como Solana que también tienen sus beneficios, tienen una experiencia para el usuario excelente y demás, que hay cierto que hay cosas que uno puede aprender desde el ecosistema Ethereum de Solana, por ejemplo. Pero bueno, nosotros no quiero que perdamos el rumbo que es la fundación tiene que estar sólida y a partir de ahí vamos a poder crecer y construir estas aplicaciones que van a estar acá con nosotros, si es por mí, en las décadas que se vienen.
Sí, Juan, hablando de Ethereum y cómo Obol está ayudando como a impulsar el ecosistema, hablemosle aquí a la banda de Espacio Cripto, o sea, ¿qué está haciendo Obol para ayudar esto? ¿Cómo le explicas Obol a alguien que le interesa este mundo?
Sí, es una gran pregunta y yo acá siempre trato de como trazar una analogía. Creo que lo más sencillo es arrancar por ahí y después nos metemos en el mundo de los nodos y demás. Pero para mí lo más útil es arrancar quizás desde un escenario de cómo están los validadores hoy. Y ahí la analogía que trazo es con un avión. Para mí los validadores hoy, sin OBOL, son un avión de un solo motor. ¿Qué le pasa a ese validador si falla ese motor? Bueno, el avión se cae. Entonces, lo que traemos nosotros es, vamos a empezar a construir aviones con cuatro motores. Y de esos cuatro motores, si uno falla, el avión va a seguir volando. Entonces, a partir de ahí, si lo trasladamos esto a los nodos, estamos hablando de un validador en un estado inicial, que es el estado actual, que corre con un solo nodo. Y bueno, si ese nodo falla, tenemos un montón de problemas, se cae y demás. Pero si pasamos a un escenario con validadores distribuidos, con OBOL, estamos hablando de un validador que ya tiene cuatro nodos y eso te trae un montón de propiedades interesantes. La primera es la que les acabo de mencionar. Si te falla un nodo, el validador va a seguir funcionando, va a seguir cumpliendo sus duties con la red. Pero también te permite, y acá es donde entra todo el aspecto de descentralización, que ese mismo validador lo puedas correr no solo con un single party, ¿no? Sino no solo una sola persona corriendo los cuatro nodos, sino pueden colaborar cuatro personas, cuatro empresas. Acá hay un montón de diversidad posible, ¿no? Pero la realidad es que ese mismo validador lo pueden operar 4, 7, 10 personas. Y eso trae todo el beneficio extra, que es la descentralización, que es también lo que buscan muchísimo los protocolos, que son una gran parte de nuestro go-to-market. Ahora, también trae otros beneficios. Puedes tener diversidad geográfica, gente corriendo ese mismo validador en distintos continentes, puedes tener client diversity, eso no sé si quizás los oyentes están tan familiarizados, pero vos cuando corres un nodo, corres unos programitas, un software que se llama los Consensus and Execution Clients, y bueno, uno de los grandes valores que también tiene Ethereum es que también tenemos gran diversidad dentro de estos software clients, lo que permite tener más resiliencia, porque en caso de que cualquiera de estos software tenga una falla, si tenés este validador corriendo con cuatro nodos, cada uno con un stack distinto, si cualquier parte del stack tiene una falla, también ese validador va a ser más resiliente porque vas a tener otros nodos con otras partes del stack también funcionando. Así que nada, son un montón de beneficios. Creo que nosotros hoy en día estamos principalmente focalizados en trabajar con protocolos del tipo de Lido, EtherFi y demás, que el gran valor que ven en trabajar con OBOL es poder descentralizar su set de operadores. Históricamente, para darte un ejemplo, Lido de hace 3, 4 años tenían un operator set muy, muy reducido, trabajaban con 20, 30 operadores y recién cuando apareció el módulo de DBT, que fue fines del 2023 o principios de 2024, ahí fue cuando realmente pudieron, esta tecnología fue lo que les permitió empezar agregar más operadores al set sin tener que sacrificar performance, que eso también algo para nosotros es clave. Creo que OBOL desde su inicio teníamos, y también esta siempre fue como nuestra bajada de línea desde arriba, ¿no? Desde el CTO, queremos lograr que la descentralización no signifique perder performance. Y lo estamos logrando. No sé si conocen Rated, pero Rated es una página tipo un Dune, pero de validadores. Y te permite ir y revisar la performance de los validadores. Y ahí van a ver que el módulo de DBT está incluso superando en performance a los operadores tradicionales, que para mí es una locura. Pero si te fijas, estos nuevos validadores que funcionan con varios nodos de manera descentralizada, pueden incluso superar en performance a setups no descentralizados, que es algo muy interesante, porque lo que significa que la descentralización no significa que tenga que haber un sacrificio en cuanto a la performance del validador. Así que nada, voy a hacer una pausa ahí, que seguramente tenga alguna pregunta, pero ese
Sí,
es
sí, sí.
un primer paneo de lo que hacemos en OBOL.
Está buenísimo. Me gustaría bajar muchos, muchos puntos de toda la explicación que nos diste. Varias cosas. Tenemos ahí un chat privado para el podcast. Igual y si puedes anotar ahí la página que acabas de mencionar. ¿Cómo se llama?
Rated, yeah.
O sea, si la puedes poner ahí para ponerla en las notas del podcast. Pero bueno, a ver. Entonces, se asocian con Lido, con EtherFi, que son protocolos muy buenos, que mucho TVL, muy respetados. Y a ver, ustedes los ayudan sí. teniendo esta tecnología para que los validadores sean más efectivos, más productivos y que sean más descentralizados. Así lo veo yo. Y también el simple hecho de que este validador, vi videos que también tienen este concepto que un validador por sí solo, sino vol, es como monolítico, ¿no? Algo así le dicen. No sé si todavía usen ese concepto.
Correcto.
Y que ese nodo sea más, o sea, ya con OVOL sea más modular. Y de esta manera, no sé, yo lo veo así. Aunque la red tenga, no sé, 3 validadores, si están utilizando OVOL de alguna manera es más descentralizada. Y lo voy a poner entre comillas porque todavía no sé. Porque tienes nodos en ese validador de gente que está en América, gente que está tal vez en África, pero todos apoyando ese mismo validador. ¿Va más o menos por ahí? Si estoy entendiendo bien o qué falló ahí.
No, eso está perfecto. Nosotros en el core lo que desarrollamos es un... Dentro del stack que mencioné, que los nodos corren un stack, ¿no? Para ser validadores en la red. Nosotros agregamos un componente más que se llama Caron. También lo voy a escribir acá en el chat. Pero esencialmente lo que te permite este componente adicional es que ese mismo validador, en vez de correr solo... que corras en solo una máquina, lo puedas correr entre 4 máquinas y que esas máquinas se pongan de acuerdo en los mensajes que van a transmitir a la red. Esto puede ser attestation duties, los proposals, esto ya quizás es un poco más técnico, pero básicamente lo que permite el Caron es que se comuniquen entre sí los nodos y puedan desarrollar sus duties usuales a la red, pero operando como un conjunto, como un clúster. Entonces, a partir de ahí, nosotros desarrollamos este software, ya está en beta desde diciembre de 2022, así que ya va a ser bastante. Y nosotros con este software lo que hacemos es después ir y trabajar directamente con los operadores de la red. Hoy en día, un gran porcentaje del stake dentro de Ethereum existe en todo lo que son protocolos tipo de liquid staking o liquid restake, que son Lido, Etherfi, Swell, que es otro que vamos a estar anunciando dentro de poco, que estamos trabajando juntos. Pero esencialmente lo que les ayudamos a ellos es cómo podemos su set de operadores lograr que primero sea más seguro. Entonces, que los operadores, en vez de tener en su posesión el private key completo, tengan solo un key share. Eso es uno de los primeros puntos. Eso es importante porque significa que ya no, sacás del medio todo el riesgo de operadores maliciosos. Entonces, si un operador ya no tiene más el private key completo, ya tiene opera con un key share, lo que significa que no puede ser malicioso frente a la red y quitamos ese problema del medio. Pero también traes descentralización porque esto te permite, de una manera que es sin sacrificar performance, puedas agregar operadores a tu operator set y que sea más robusto. En ese sentido. Entonces, no tenés que depender de los mismos 15, 20, 30 operadores de toda la vida, que son Figment, Coinbase, BlockDaemon, los clásicos, y podés traer solo stakers, quizás operadores más pequeños, que también pueden correr nodos, y eso es algo de lo lindo que tiene Ethereum, ¿no? Que te permite con quizás un dApp node o con la computadora que tienes en tu casa correr un nodo, y utilizando nuestro software podemos involucrarlos en la operación de la red sin sacrificar performance. Pero bueno, todo nace desde esta pieza de software que se llama, dejé el nombre ahí en el chat, Caron, y a partir de ahí es donde nosotros podemos construir todas estas relaciones con los protocolos y ayudarlos a descentralizar.
Si eres un escucha de Espacio Cripto y no estás teniendo rendimientos sobre tus activos, pues tal vez algo estás haciendo mal. Te presentamos Mantle, el hub de DeFi para usuarios ya experimentados. Si quieres rendimiento sobre tu ETH, está Meth o MET, que es el liquid staking de Mantle, donde puedes encontrar oportunidades de rendimientos y yields increíbles de manera on-chain. No solo eso, también está la DAO de Mantle, que puede presentar muchas oportunidades si eres un builder del ecosistema, y también Ignition F Bitcoin, para que puedas tener rendimientos incluso de tu Bitcoin. Checa Mantle el día de hoy y ponte a trabajar tus activos.
Justo iba a tocar un tema sobre eso. Creo que OVOL está muy enfocado al usuario y sobre todo a los solo stakers. O sea, ahorita mencionabas el ejemplo del avión que tiene 4 motores, pero en realidad puedes tener un avión de 7 motores o de 10 motores y cada vez lo vas haciendo más seguro. Y Y justo esto de la diversidad, por ejemplo, acá en México, es un problema lo del internet.
Claro.
Entonces, con la diversidad, pues puedes tener varios con un internet diferente, en ciudades diferentes.
Tal
Por
cual.
ejemplo, yo estoy en una ciudad donde hay muchas tormentas en verano y eso termina afectando a mi nodo, pero tengo a mis compañeros de clúster que están en otro lado del país que no hay tormenta, ¿sabes?
Claro.
Entonces, creo que esa es la adopción que realmente busca Ethereum, que donde estén involucrados todos. Para ti, ¿cuáles han sido como los mayores retos en cuanto a adopción? Porque yo pudiera decir eso de el equipo, pudiera ser el hardware, los lugares geográficos, etcétera, pero ¿cuáles han sido los retos que ha visto Obol desde su lado?
Sí, yo te diría que el primer reto y creo que el más importante para nosotros es que la descentralización requiere trabajo, requiere coordinación, requiere mucho esfuerzo de ambas partes, no solo de Obol, pero también de los protocolos para organizar y poder lograr que estos grupos de gente se coordinen y que pueda y básicamente lograr que corran los validadores en un nivel aceptable. Entonces, para nosotros siempre el principal problema es que siempre hay como una fricción, ¿no? Queremos ser la red más descentralizada, pero ser la red más descentralizada implica trabajo y no siempre quizás es tampoco lo más económico. ¿A qué me refiero con esto? Todo esto tiene un costo. Entonces, a partir de ahí, creo que la primera barrera en cuanto a adopción siempre fue, tenemos que lograr que estos protocolos vean el valor de nuestra tecnología y estén dispuestos a hacer el esfuerzo, tanto económico como de coordinación, para traer a toda esta gente y que realmente podamos mantener ese estatus de red más descentralizada, que para mí es uno de los validadores más grandes que tiene Ethereum. Entonces, una vez superada, ¿viste? Una vez que lográs que el protocolo empieza a ver el valor y dice, che, bro, realmente he crecido lo suficiente, o por ejemplo, Lido, que es un protocolo gigantesco, y una de las mayores críticas que tenía era que no era lo suficientemente descentralizado, también entonces hubo una gran presión para que ellos adoptaran esta tecnología. Una vez que superaste ese primer escollo, realmente tenés que demostrar que tu software no les va a traer un empeoramiento en cuanto a todo lo que es performance. Porque si hablamos de validadores descentralizados, generalmente pueden haber, por ejemplo, problemas de latencia. Entonces, si vos tenés un validador corriendo en Australia, otro en Estados Unidos, y con nodos completamente distribuidos alrededor del mundo, quizás uno de los temas que tiene Ethereum es que vos tenés que comunicarte con la red en cierto tiempo, si no vas a perder el duty. Entonces, para nosotros uno de los más grandes escollos que teníamos también era que tenemos que demostrarle a estos protocolos que corriendo nuestro software no van a sacrificar performance y van a seguir manteniendo un buen nivel o una buena performance frente a la red. Y eso lo hemos demostrado, creo que nuestro gran primer caso fue con Lido, que ya estamos live hace varios meses. Y no solo superamos ese escollo, sino que estamos performando mejor que los validadores tradicionales. Entonces, por eso que para mí es súper importante que se metan en la página que dejé ahí en el chat, se meten en Lido y se fijan en el módulo de DBT y van a ver que la performance del módulo de DBT es mejor que la de los validadores tradicionales. Entonces, todo este gran trabajo de coordinación y descentralización que requiere un montón de esfuerzo de muchos actores. Puesto ese esfuerzo del protocolo, ese esfuerzo de los operadores, ese esfuerzo de parte nuestra también, sentir que la descentralización realmente da sus frutos y, bueno, podemos superar incluso a un setup tradicional que no es descentralizado, para nosotros es un gran logro. Pero sí, esas siento que fueron las principales barreras. Una más que quería mencionar es también toda la barrera de sentir que la gente tiene que pagar por este software. Eso también como que, no sé, en cripto está la noción de que todo el software tiene que ser gratis, para mí es, o sea, hay ciertas partes del stack que tienen que ser gratuitas, porque por ejemplo, si queremos que un solo stake que participe, no debería tener por qué pagar, tendría que ser un public good, tiene que ser open source, y porque también eso permite que la gente pueda contribuir a ese software. Ahora, dentro de todo lo que es protocolos, operadores y demás que quieren usar esta tecnología, nosotros dijimos, si queremos seguir desarrollando esta tecnología, tenemos que generar un tipo de sustento económico. Pues al fin de cuentas, estamos creando un bien para la red, pero tenemos que poder operar, tenemos que poder pagar sueldos. Entonces también siento que otra de las fricciones que hubo fue cómo traemos este nuevo componente al stack que corren los validadores, que es Caron, pero también cómo logramos que tenga un revenue stream, ¿no? Que genere dinero. Así que nada, siento que hemos logrado superar porque, bueno, tenemos el cliente número uno que es Lido, que está pagando efectivamente para usar esta tecnología y está permitiendo que podamos crear un negocio alrededor de esto. Y bueno, nosotros seguiremos en nuestra misión, que es seguir manteniendo la red descentralizada.
Buenísimo. Oye, me gustaría conectar esto con... te iba a preguntar sobre si ustedes quieren eventualmente su DBT. Yo lo veo como un estándar que todavía no es estandarizado. Y me imagino que pues, el North Star Metric es eventualmente que sea un estándar. Pero sí. Acabas de mencionar que, pues sí, le están vendiendo. No sé si lo que venden es el software, o sea, el DBT a Lido, o qué le venden exactamente. Y sí. Digo, te voy a poner otra variable a este problema complejo que trato de entender. Digo, no es complejo, pero como para ya tenerlo todo entendido. Juega, creo que acaban de lanzar recientemente su token, o están por lanzar el token de Obol. ¿Cómo se conectan esos tres puntos? Uno, se quieren estandarizar, hay un token por acá, y al mismo tiempo pues, le venden el software a Lido.
Sí, bueno, vamos por partes. El token va a funcionar como un... a fin de cuentas, nosotros también en algún punto queremos descentralizar la operatoria de Obol. Nosotros para empezar en el desarrollo del software arrancamos como un equipo sin token, un equipo de sí, a 15, 20, 30 personas. Fuimos creciendo a lo largo del tiempo, pero sin gobernanza de token. Entonces, nuestro desarrollo y para poder operar nuestro software, ahí es donde introducimos nuestro fee. Y eso es lo que pagan los protocolos tipo Lido. Ahora, nuestra intención, que es básicamente alinearlos con todo lo que es el ethos de cripto y de Ethereum y demás, y que nuestra tecnología en el futuro, ahora que bueno, el futuro ya está llegando, pero en el momento en el cual lancemos el token, que ya la comunidad tenga una voz y voto sobre lo que vamos a hacer con este software, cómo vamos a poder seguir contribuyendo a Ethereum, qué protocolos vamos a seguir ayudando a descentralizar, que la gente pueda tener un voto sobre todo lo que son parámetros del software, protocolo y demás, y que eso pase ya a un plano de gobernanza. Pero también una gran parte de este fee que nosotros le cobramos a Lido, que le cobramos a Etherfi y demás, es devolver al ecosistema. Entonces, dentro de todo lo que es la gobernanza, nosotros introdujimos un sistema que se llama el Retracted Funding, que es básicamente de nuestro fee poder devolverle al ecosistema y que los holders del token tengan un voto en básicamente todos los fees que recaudamos en donde se pueden distribuir. Y esa sería como nuestra manera de devolver de nuestro fee hacia el ecosistema de Ethereum. Y ahora, y eso abre un montón de posibilidades, ¿no? Porque acabamos de cerrar nuestra primera ronda de, nosotros lo llamamos el RAF, el Retracted Funding, y esa primera ronda fue con tokens de Obol, pero nuestra idea también es mantener, incluir ETH, o sea, Ether, cuando estemos ya generando un revenue considerable para poder distribuir. Y esa ronda incluyó participantes desde el Protocol Guild a... creo que tools tipo Ethereum, o sea, generalmente apuntamos a public goods dentro de Ethereum, más que nada vinculados a Obol y a la operación de validadores, pero también es como que se abren un montón de posibilidades, ¿no? Puede ser public goods dentro de cripto, public goods por fuera del ecosistema de validadores, y bueno, esa es como nuestra manera de devolver hacia el ecosistema y que el fee, bueno, también mantenga la operatoria de todo lo que es el core de Obol, que somos DB Labs, pero que también podamos crear como este flywheel en donde estamos devolviendo al ecosistema a través de nuestro fee.
Sí, Juan, justo iba a tocar el tema del RAF, porque ahí estaba muy pendiente de qué estaba pasando. Lo que más me llama la atención es que no solo hicieron un retro, así como que ahí les va el retro, sino que en realidad recompensaron, bueno, están por recompensar a todos esos comunidades y seres involucrados durante todos estos meses en el ecosistema de Obol. Por ejemplo, aquí tengo la lista, o sea, es research, seguridad, comunidad, integraciones, educación e infraestructura.
Sí.
Entonces, aquí lo que me llama la atención es que todos los protocolos, comunidades, hasta individuos que estuvieron involucrados durante todo este tiempo, están viendo como frutos de su esfuerzo. Porque, o sea, entrar al ecosistema de Obol puede ser sencillo, pero no tanto. O sea, requiere un rabbit hole, una educación, estar ahí en el Discord, entrar a las llamadas, estar con tus amigos de, se cayó tu... No estás atestando, así. O sea, esos trabajos requieren su tiempo y su esfuerzo, y sobre todo el awareness que crearon en la comunidad de Obol. En Latinoamérica, bueno, tú también sabes qué está pasando por acá. ¿Cómo ves que está creciendo el ecosistema de Obol? Por ejemplo, ahorita están los amigos ahí de Seednotes. Acaba de nacer Rancho Steak hace unos meses. No sé, me emociona mucho cómo LATAM está expandiéndose en el ecosistema de nodos y sobre todo de Obol. ¿Tú cómo ves ahí el movimiento?
Yo lo veo que está empezando a crecer. Sí, todos los que mencionaste, Seednotes, Rancho Steak, son todos parte del ecosistema de Obol y creo que podemos hacer más. Y para mí personalmente me encantaría que empiecen a aparecer más nodos en Latinoamérica. Siento que todavía hay muchísimo potencial para crecer. También obviamente tenemos nuestras limitaciones, ¿no? En todo lo que es infraestructura, internet y demás. Pero bueno, ahí es donde surge nuestra tecnología para poder ayudar a superar todos esos escollos y que realmente haya una oportunidad de correr un validador en Ethereum y que puedas correrlo y que realmente te rinda y no tengas que sufrir por ser simplemente estar ubicado en Latinoamérica, sino que entre armando grupos de 4, 7, 10, podamos correr un validador y a partir de ahí que tenga buena performance y que sea un validador que realmente responda igual que si fuera un validador que esté corriendo en Norteamérica o en Europa o en cualquier país del primer mundo. Ahora, para mí también es muy importante empezar a seguir este trabajo en las comunidades. Nosotros de Obol, para mí, tenemos un gran enfoque en traer la cantidad mayor, o sea, yo diría la mayor cantidad de nodos posible online dentro de comunidades de Latinoamérica y siempre estamos dispuestos a apoyar. Y creo que también el RAF, todas estas rondas de retroactive funding también pueden ser un gran motor para poder darle funding a todas estas iniciativas. Así que creo que sí, una vez que ya estemos con el token live y demás y empiecen a haber cada vez más rondas, Obol va a estar en una posición de poder apoyar todas estas iniciativas y lograr que sigan apareciendo iniciativas como Seednotes, como Rancho Steak, y poder seguir aumentando el nivel de nodos, la cantidad de nodos que tenemos en Latinoamérica. Y bueno, sí, también creo que, bueno, estaría bueno que DevConnect sea en Latinoamérica este año, se está hablando de Buenos Aires, así que eso sería increíble, y bueno, seguramente si es el caso, hagamos un evento de Obol y traigamos a todos los solo stakers para armar grupos, y bueno, que siga creciendo el ecosistema.
Ahí te tocaría ser el anfitrión de todos los noderos.
Así es.
Buenísimo. Oye, yo todavía no corro mi nodo. Me gustaría que le dijeras a la comunidad que está escuchando este podcast cómo se pueden involucrar con Obol. ¿Qué tipo de contenido puedo escuchar? Porque, pues por ejemplo, yo trabajo con ACID, pero no sé, estamos como corriendo todo el tiempo. A veces parece que no tenemos tiempo. Pues trabajar en cripto es a veces complicado. Pero a ver, o sea, ¿dónde está, mencionaste Rancho Steak, ¿dónde está la comunidad que me va a apoyar o dentro de Obol? ¿Hay un Discord? ¿Hay contenido? ¿Cómo puedo entrar en este ecosistema de los nodos?
Creo que el número uno es Discord. Ahí tenemos a un compañero mío que se llama Cody. Es nuestro Community Staking Manager. Está súper involucrado con las comunidades y está súper disponible. También tiene un perfil relativamente técnico, entonces siempre disponible para ayudar. Pero sí, nuestro point número uno para ir a aprender más es Discord. Y bueno, también existen comunidades tipo Club de Nodos en Telegram o demás, que también hay toda gente apasionada que habla en español y que corren nodos y que están siempre con los brazos abiertos y dispuestos para dar una mano y sí, a enseñar a correr un nodo y demás. Así que sí, que diría que el lugar número uno es Discord. Y después, sí, todas estas comunidades que existen en Telegram y demás, tipo Seednotes, Club de Nodos y demás, que también hay mucha gente muy interesada y que varios incluso son participantes de iniciativas de radio tipo CSM y demás. Así que por ese lado seguro.
Sí, buenísimo. Y también pudiera, en este proceso, digo, con ayuda también de ACID, ya levantar mi nodo y pues poner todos los videos aquí en Espacio Cripto para que la gente pues los haga como tutoriales y pues nos escucha gente de toda la TAM, entonces yo creo que ahí empezarían a salir los nuevos nodos. Estaría interesante eso.
Sí, genial. Yo creo que tengo acá un par de resources que después les puedo mandar y compartimos en Twitter o demás, que incluyen guías para activar los nodos, guías de dApp Node y demás que pueden ser útiles para la comunidad.
Sí, sobre todo que la gente no tenga miedo de que en cuanto entro Vol va a correr en Ethereum ni nada. O sea, tienen como muchos cohorts de que te incentivan a aprender y también como a crecer el ecosistema, como por ejemplo, primero correr en testnet de Holeski, también están los cohorts de Etherfi y muchas cosas del estilo que te ayudan tanto a aprender como a ir acumulando experiencia. Ahí te dan tus batches de que lo estás logrando y no sé, siento que es un ecosistema que nunca se termina de explorar, entonces por lo tanto nunca dejas de aprender y a la par nunca dejas de ayudar Ethereum, y eso es lo que me gusta mucho de Obol.
100%. Bueno, también nosotros, aparte de todo lo que es Discord y demás, donde están las guías y etcétera, también nosotros tenemos un sistema que se llama el Technical Credential. Son unas credenciales que les damos a operadores de nodos, y básicamente lo que tenés que hacer es llenar un formulario y estar de ahí, a partir de ahí que llenas el formulario, sos parte de los cohorts de Techni, y a partir de ahí es todo un camino de educación y aprendizaje, en donde a medida que vas completando los niveles de la credencial de Obol, que se llama Techni, vas avanzando en todo lo que es tu conocimiento sobre manejar nodos. Entonces, arrancás desde los conceptos bien, bien fundacionales, y a partir de ahí vas construyendo tu know-how. Y bueno, creo que todo lo que es, una vez que estás en los niveles más altos de la credencial, ya tenés como acceso a iniciativas tipo Lido CSM, tenés acceso a iniciativas como los cohorts de Etherfi. Nosotros siempre estamos buscando darle oportunidades a estos operadores que son parte de nuestro ecosistema. Y bueno, esa es una gran manera de empezar también, seguir todos los pasos de la credencial para seguir, bueno, y también que busca que el operador tenga esta credencial como un badge visible de yo soy operador de Obol y tengo tal nivel y puedo participar en estas iniciativas y voy a ser un buen operador y un buen validador para la red.
Eso es lo mismo que las certificaciones, porque mira, ando hablando con Don Pepe a la par, que es el que trae la iniciativa de Rancho Stake y los nodos. De hecho, pues es de Monterrey, aquí hay 14 nodos validadores. Y me pregunta, de hecho, sobre las certificaciones, que es Base, Bronze, Silver. ¿Eso es lo mismo a la credential o no?
Claro, es eso, tal cual. Mira, aquí les puedo compartir el link en el chat. Aquí. Y aquí pueden acceder.
Oh, ok.
Ahí pueden ver oportunidades, cómo involucrarse en el Technical Credential. Y si no, en el Discord. Siempre estas páginas lo van a mandar al Discord porque ahí está toda la información. Pero básicamente, una vez que están dentro del Discord de Vol, van a la sección de Technical Credential. Y a partir de ahí se pueden involucrar y empezar a coleccionar los badges y, bueno, seguir sumando experiencia a todo lo que es correr nodos.
Buenísimo. Yo le he dicho a Acid que la gente dentro de cripto, yo estoy un poco como, yo soy esa persona dentro de cripto que está haciendo un poco de trading, compra-venta, a veces me involucro en airdrops, pero yo le digo a Acid que él tiene el perfil, las personas que tienen este perfil de los nodos son un poco más vibes alternativas.
hay de todo. Sí, yo siento que hoy en día cualquiera puede correr un nodo, y bueno, ahora estamos incluso con iniciativas internas dentro de Vol de gente, yo por ejemplo no tengo un perfil técnico, y también estoy en el camino del aprendizaje a ver si puedo correr mi primer nodo de Vol, todavía no lo hice, pero sí, o sea, uno de los grandes objetivos que tenemos como tecnología es también permitirle a gente que quizás no tiene tanto know-how técnico, que pueda comprarse un dApp Node, lo enchufa en su casa, corre un programita, algo relativamente sencillo, participa en un clúster con un par de amigos y termina corriendo un validador en Ethereum. Entonces, queremos tratar de derribar las barreras que existen, tanto técnicas como económicas y demás, para correr un validador, y bueno, a partir de ahí poder seguir sumando validadores en la red.
Sí, y sobre todo que creo que están haciendo el camino más sencillo para el usuario, o sea, solo te instalas Dappnode, o si ya te compras el Dappnode pues instalado, le instalas el OBOL y empiezas tu camino, o sea, en realidad es más fácil de lo que creen, puede sonar complicado, pero es más fácil de lo que creen.
Sí, tal cual. Simplemente tener las ganas y después los resources están y nosotros siempre estamos ahí para ayudar, súper activos en el Discord y con un montón de recursos para darles para iniciar el camino.
Sí, y Juan, bueno, acaban de lanzar los resultados del RAF, está por salir su token a listamiento. No sé qué más cosas se vienen para OBOL próximamente. Cuéntanos un poquito.
Sí, no, este va a ser una primera mitad de año súper súper ajetreada. Estamos con el lanzamiento del token, que eso ocupa bastante tiempo. Justo esta semana también estamos con todo lo que es la venta vía CoinList para nuestra comunidad, que puedan incluso tener mejores terms con nuestros ciertos inversores. Así que queremos siempre tenemos a la comunidad como primer en nuestros primeros pensamientos y a partir de ahí queríamos darle la oportunidad antes de que el token esté en el mercado de que toda la gente que quiera comprar pueda participar vía CoinList. Así que sí, lo primero es lanzar el token, que eso también completa un poco todo lo que es nuestro ecosistema de gobernanza y demás. Y a partir de ahí seguiremos invirtiendo en todo lo que es el ecosistema de operadores que tenemos, seguir sumando operadores, seguir trabajando con más protocolos. Ahora, esta semana, vamos a estar anunciando que estamos trabajando con otro Liquid Pre-Staking Protocol que se llama Swell. También, igual, muy similar que lo que hicimos con Lido, con Etherfi. Pero también, otra de las prioridades es seguir atacando todas las partes más centralizadas dentro del stake. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Esto no necesariamente los protocolos, sino ya el stake que está con, por ejemplo, Centralized Exchanges, del estilo de Binance, de Coinbase y demás. Son todos, siempre nosotros, por lo menos en nuestro go-to-market, lo vimos como que iban a ser los jugadores que más iban a tardar en adaptar este tipo de tecnologías. Pero creemos que empieza a haber una oportunidad ahí para lograr que realmente todo el stake en Ethereum sea descentralizado, no solo los protocolos, sino también atacar donde el stake es más centralizado aún. Y enfocarnos en centralized exchanges, lograr que eso sea descentralizado, trabajar con los operadores ahí y seguir agregando valor y que Ethereum sea lo más descentralizado posible en todos los frentes, no solo con los protocolos.
Buenísimo. Juan, pues muchas gracias por el tiempo. Disfruté mucho de este podcast. Tenemos trabajo que hacer a nivel contenido para que más gente esté corriendo su propio nodo. Un último mensaje que le quieras dar a la comunidad de Espacio Cripto, puede ser de OBOL, puede ser personal, puede ser profesional, lo que tú quieras.
Sí, no, para toda la comunidad de Espacio Cripto, siento que hay una oportunidad aquí para estar más involucrados con cripto desde todo lo que es el aspecto más core, que son los validadores. Aquí es donde nace todo, aquí es donde es la fundación de las blockchains. Así que a partir de ahí, si quieren involucrarse, OBOL siempre va a estar con los brazos abiertos para recibirlos. Y bueno, los esperamos en el Discord.
Genial. Juan, y última pregunta. Si pudieras, si un día sales ahí de tu casa y está Satoshi tocando tu puerta, ¿qué le dirías? Y ya nunca lo vas a volver a ver.
Que me gire 100 Bitcoin.
Esa es una respuesta que fue mucho más agradable que las que normalmente tenemos, porque yo también le también le diría eso.
No le preguntaríamos nada, solo dame un segundo.
No, buenísimo, Juan. Oye, pues muchas gracias por pararte hoy en Espacio Cripto. A ver si luego hacemos también un workshop de OBOL. Vamos a ver cómo responde a la comunidad, pero muy probablemente sí estén ansiosos de él. Y pues gracias por estar acá. ¿Cómo te podemos encontrar en redes?
En redes, voy a dejar aquí en mi chat. Este es mi Twitter, si me quieren seguir. Ya, un placer. Muchas gracias por recibirnos. Y bueno, los estaremos esperando por el Discord.
Va, buenísimo. Aquí dejaremos el Twitter en la descripción. Es BFTJuan en Twitter. Y pues listo. Acid, ¿algo más que quieras decir?
Muchas gracias, Juan. Me hizo muy feliz este episodio. Y pues estamos ahí pendiente de las iniciativas de OBOL y nos vemos, si Dios quiere, en DevConnect.
Nos vemos a la próxima.
Hasta luego. Chao, chao.